5, empezando a leer en el versículo 13. Y nos dice aquí la Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En esta sección estamos entrando en la penúltima parte de esta carta que desde hace tiempo venimos estudiando, la carta de Santiago. Y la verdad es que esta carta, o de esta sección que estamos contemplando ahora, nos llama la atención por muchas razones. Pero yo diría que sobre todas esas razones es por las enseñanzas tan particulares, tan peculiares que contiene, y sobre todo por la enseñanza, la dirección, el consuelo que el Señor tiene por su pueblo, pasando como tenemos que pasar por este valle de lágrimas, que es la manera que se puede describir el peregrino del creyente aquí en este mundo. No obstante, al mismo tiempo, es también una sección bastante complicada y compleja. Posiblemente es una de las más difíciles en el momento de sacar su interpretación. Y eso se ve en la tremenda confusión que encontramos, incluso entre los comentaristas, con respecto a la interpretación de este pasaje. ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es su significado? ¿Cuáles son las lecciones que tienen para nosotros? Pues a lo largo del tiempo, como he dicho, ha habido muchísimas interpretaciones diferentes, incluso algunos de ellos completamente contradictorias. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, se basa en este pasaje para establecer su extrema unción. Los pentecostales y carismáticos también hacen pie en este pasaje de la Escritura para establecer que los dones extraordinarios siguen aún después del tiempo de los apóstoles. Los evangélicos en general ven en este pasaje pues una respuesta cuando la medicina, digamos, convencional ya no puede más. Pues he aquí entonces la respuesta de la iglesia para estos creyentes que se encuentran con estos, digamos, enfermedades muy extremas. Lo que está claro es que la mera lección de este pasaje crea muchas interrogaciones para el lector. Por ejemplo, cuando hemos leído aquí en el versículo 13, ¿quiénes son los afligidos? ¿O qué hemos de entender, por ejemplo, en el versículo 14, cuando habla de los enfermos o el enfermo? ¿Qué tiene Santiago en la mente? O también en este versículo 14, ¿qué tienen los ancianos? Porque los ancianos han de ser llamados en este caso. ¿Qué tienen los ancianos que no tienen todos los demás creyentes? ¿Por qué los ancianos? ¿Y qué es este aceite que ha de ser pues puesto para ungir el enfermo. ¿Y cómo hemos de entender el versículo 15 también cuando dice que la oración en este caso siempre es contestada por parte del Señor? ¿Y qué significa también la ilustración que hemos leído aquí en esos dos últimos versículos, 17 y 18, con respecto a la lluvia? ¿Qué tiene esto que ver con lo que es la enseñanza de todo este pasaje? Así que con eso ya veis que este pasaje pues causa más preguntas que respuestas. Y como he dicho antes, pues aquí las comentaristas no nos están ayudando mucho. Digo todo eso para que podáis apreciar mi dificultad cuando llego aquí a este pasaje y lo llevo en mente desde antes de empezar este estudio y hasta cierto punto temblando, pues sabiendo que este pasaje tiene que llegar en su día y lo tendremos que contestar. Y os confieso que he leído muchísimo sobre la manera de interpretar correctamente estos versículos. No hace mucho me llamó mi hermano precisamente para presentarme un caso basado en este pasaje para saber cuál era mi opinión, y eso me hizo pues tener que volver y estudiar más sobre este tema. Y tengo que decir que en la inmensa mayoría de todo lo que he leído no he encontrado una respuesta satisfactoria. Pero hace poco, y precisamente por esta llamada providencial de mi hermano, digo que tropecé, porque estaba buscando por todos lados, tropecé con una interpretación que no solo me llamó la atención, sino que me ha convencido completamente de que es la interpretación más adecuada. Tengo que decir que no estoy de acuerdo con el autor de esta interpretación en cuanto a todas sus creencias, sobre todo en el campo de la escatología. Pero sí, su interpretación me ha convencido, como he dicho antes, y con esto estoy completamente de acuerdo. Me refiero al gran predicador John MacArthur, quien también está conocido aquí ahora en España, bastante conocido por sus libros que últimamente están siendo traducidos al castellano y vendidos aquí en España. Así que, tratando este pasaje, os digo por adelante que eso es la manera que yo voy a llevaros en la interpretación de este pasaje. Para empezar, para entender el significado de este pasaje o de cualquier otro pasaje de la Escritura, por supuesto tenemos que aplicar la norma, la ley, de interpretar la Escritura en el contexto de la Escritura. Y no solo esto, sino en su contexto inmediato. Eso quiere decir que hay que tomar muy en cuenta lo que viene justo antes y lo que viene justo después. Pero como aquí estamos llegando, digamos, al final de la carta, lo que viene después es muy poco, así que lo que pesa aquí es lo que viene antes. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta, en el momento de interpretar este pasaje, cuál es el tema que el apóstol ha venido machacando, tratando a lo largo de toda esta carta. Y como ya hemos visto, Santiago escribe esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo, pensando en aquellos judíos cristianos que están pasando momentos realmente difíciles. Están pasando una terrible persecución. Estas mismas personas antes vivían en Jerusalén, en Judea, por causa de la persecución allí tenían que salir, abandonar, dejar sus casas, toda su posesión o la mayoría de ellos, pues para escapar por sus vidas. Pero desgraciadamente, habiendo llegado a su nuevo destino, dentro de muy poco tiempo se encuentra en la misma situación en que se encontraban allí en Jerusalén, siendo también perseguidos. Eso está bien claro porque desde el mismo comienzo de la carta, Santiago identifica su tema. En el primer versículo, él saluda, identifica las personas a quien está escribiendo, y enseguida dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. En diversas pruebas. El contenido de esta carta revela la tremenda diversidad de pruebas que estos creyentes estaban enfrentando cada día en sus vidas. Pruebas extremadamente severas. Tanto que en el capítulo 5, como hemos visto en los estudios anteriores, ellos están siendo llevados a los tribunales, acusados falsamente. Muchos de ellos perdiendo sus posesiones, e incluso hasta al extremo, como podemos leer en ese capítulo 5, algunos habiendo sido matados por estos enemigos. Esto también lo vemos implicado, incluso en el versículo 12, que nos llamó la atención, donde está hablando del juramento. Y eso también tiene sentido en su contexto, porque está manifestando que hasta tal extremo llega esta persecución, que esos creyentes, como una forma de poder escapar, empezaron a jurar, a ver si de alguna manera pudieran convencer. Así que cada dos por tres estaban jurando, y Santiago tiene que corregir y decir que aún en esas circunstancias no está permitido tomar en vano el nombre del Señor. Así que vemos las circunstancias de esos creyentes, y esto es la situación en que Santiago ahora escribe. Y escribe con el fin de darles dirección de parte del Señor, de traerles luz en medio de sus tinieblas, de consolar sus corazones, sus almas, siendo afligidos por esas terribles persecuciones. En este último capítulo, nuestro escritor sigue con este mismo tema que ha dominado toda su carta. De modo que en este capítulo 5, versículos 10 y 11, leemos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Esa palabra, prueba, aflicción, viene constantemente en toda la carta. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que una y otra vez, incluso aquí, en el capítulo 5, encontramos este mismo énfasis. Va a seguir continuamente enfatizando, enfocando la situación en que estos creyentes están pasando. Y también consciente de que estos creyentes están ahora, después de tanto tiempo, en estos conflictos, sufriendo a estos extremos, él se da cuenta de que esos creyentes están enfrentando un gran peligro. El peligro de desanimarse y de desesperarse. El peligro de rendirse al enemigo. El peligro de tirar la toalla. Así que el tema central de la carta es claramente la persecución del pueblo del Señor y la exhortación del apóstol con el fin de consolar, dar dirección a ellos en medio de todas estas persecuciones. Ahora bien, con este tema dominando toda la epístola, no es sorprendente que ahora, concluyendo su carta, Santiago lanzaría esta pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pues vemos inmediatamente la conexión con el tema que él viene tratando a lo largo de toda la carta. No entra para tratar otro tema totalmente diferente, otro tema que no tiene nada que ver con lo que había estado tratando antes. Y por eso la pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es más, la pregunta tiene mucho sentido, no solo para estos creyentes leyendo esta carta en aquel momento, sino para la iglesia en todo momento de su época. Porque cuando leemos la historia de la iglesia, lo que más bien caracteriza la iglesia aquí en este mundo son aquellas palabras de Cristo: en el mundo tendréis aflicción. Y efectivamente, a lo largo de todos los tiempos, hasta el mismo día de hoy, la iglesia sigue siendo perseguida. Y por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí, lo que tenemos delante de nosotros, es algo tremendamente importante para ti y para mí. Es cierto que nosotros en España, gracias a Dios, no estamos en la situación de muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo, en Siria, en otros lugares, donde están físicamente perseguidos, están teniendo que huirse, igual que ese creyente aquí a quien está escribiendo Santiago. Nosotros no. Pero nosotros sí sabemos, en otro sentido, de otra manera, lo que es ser afligido, lo que es ser tentado, lo es que tener que confrontar el enemigo de nuestras almas. La cuestión es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en estas circunstancias? ¿Qué deben hacer estos creyentes que está escribiendo Santiago? Por la inspiración del Espíritu Santo, él da la respuesta. Lo que tiene que hacer es hacer oración. Esto, entonces, es el tema. Ese es el tema central, fundamental de todo este pasaje. No es un pasaje enseñando sanidades o milagros extraordinarios, dones extraordinarios. No tiene nada que ver con la extrema unción, ni siquiera tiene que ver con lo que son las enfermedades que ya la medicina convencional no puede tratar. Nada tiene que ver con esas cosas, porque no tenía nada que ver con el contexto en que Santiago viene escribiendo en toda esta carta. Pero sí lo tiene que ver, eso que ahora está enfocado, lo que está dominando todo este pasaje, es la oración. Es decir, la relación del creyente con su Señor en todas las circunstancias, en todos los momentos de la vida. ¿Qué debe hacer el creyente cuando está afligido, cuando está pasando pruebas? Quizás podría convocar una conferencia para tratar este tema, pensar, bueno, estudiar lo que es la persecución, el porqué, el cómo y todo lo demás. O quizás entrar en un debate teológico. O tal vez sentarse para quejar de sus circunstancias que está pasando en este momento, o sentir pena por sí mismo. ¿Qué dice el Señor? Que haga oración. Que estas circunstancias, lejos de apartarse, lejos de desviarse del Señor, que esas circunstancias en la voluntad y en la providencia de Dios sean precisamente para esforzar la necesidad de la comunión íntima del creyente con su Señor. Esto entonces es un pasaje fundamental sobre la oración, la comunión con el creyente, entre el creyente y su Señor. Entonces, habiendo aclarado el contexto, vamos ahora a tratar su contenido en ese sentido. Y para ellos vamos a subrayar aquí cuatro cosas fundamentales que están aquí bien claro en todo este pasaje. En primer lugar, la oración, eso es el tema de todo el pasaje. La oración relacionado a la consolación, la oración relacionado a la curación, la oración relacionado a la comunión, la oración relacionado a la capacitación o comisión de parte del Señor. Vamos entonces por partes y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a enfocar este primer tema, que lo encontramos aquí precisamente en el versículo 13. La oración relacionada a la consolación, al consuelo. A lo largo de nuestro estudio de este pasaje, hemos notado cómo el escritor Santiago, claramente guiado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu obrando en él en el momento en que está escribiendo, hemos visto la comprensión de este escritor en cuanto a la situación, la necesidad de estos creyentes a los cuales está escribiendo, pero no solo comprensión, sino también consuelo como también compasión que tiene aquí Santiago por estas personas a que está escribiendo. Lo vimos particularmente con el uso de la palabra hermanos, que se repite varias veces en esta carta, y sobre todo con esta expresión, hermanos míos. Lo vemos aquí de nuevo en todo este pasaje. Aunque aquí no aparece ni la palabra hermano, ni mucho menos palabras mías, pero aquí está claramente el corazón del escritor revelado. La compasión, la comprensión que él tiene para esos hermanos a quien está escribiendo en este momento. Santiago ahora está contemplando a todos. En otros momentos ya hemos visto cómo él ha tenido que dirigirse a diferentes grupos. Él ahora está contemplando el creyente individual. Este creyente con su conflicto personal lo tiene en su mente, en su corazón. Está pensando en los ancianos, en el papel que ellos tienen que hacer en medio de esas circunstancias, pero está pensando al mismo tiempo en la congregación como un conjunto, en su totalidad, y eso está expresado sobre todo con las palabras unos a otros, que encontramos en el versículo 16. Así que ahora el enfoque es la oración. La comunión del creyente como un individuo, o si está contemplando el consejo de la iglesia, o si está contemplando lo que es la congregación en su totalidad, está enfatizando la importancia que tiene la oración, la comunión entre la iglesia, el creyente, el consejo de la iglesia con el Señor para poder enfrentar estas terribles circunstancias que están enfrentando en este momento. Lo importante ahora es el enfoque principal. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Como ya hemos visto por el contexto, está bien claro que Santiago está enfocando aquí aquellos que están involucrados en un conflicto, en una persecución. Está pensando en las víctimas, en las heridas, porque dice, ¿hay alguno entre vosotros afligido? Está pensando en las víctimas, en las heridas causadas por estas luchas espirituales. La Escritura en muchos lugares nos exhorta en ese sentido, precisamente porque toma en cuenta aquellas palabras de Cristo cuando dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y eso es lo que también el apóstol Pablo tiene en cuenta, en mente, cuando él escribe el capítulo 6 de su carta a los Efesios, donde nos habla en ese pasaje tan conocido como la armadura de Dios. Él está contemplando creyentes, cristianos, pero como soldados que están en una batalla, en un campo de batalla, donde están enfrentando y rodeado por el enemigo. Y les da una exhortación de tomar toda la armadura de Dios. ¿Con qué fin? Para poder resistir el enemigo. En otras palabras, el Señor ha provisto la iglesia con medios para su protección, sobre todo en el sentido espiritual, teniendo en cuenta que el enemigo no solo nos rodea, igual que podemos ver aquí en Santiago, sino también lo tenemos dentro. Santiago habla aquí de falsos hermanos que estaban entre ellos. Pero en otro sentido, en el sentido de que dentro de nosotros está un enemigo terriblemente peligroso, que la Biblia llama la carne. En este contexto, dice Pablo en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura dado para protegernos, para poder resistir en la batalla. Y tan importante es esa exhortación que Pablo lo repite en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo no solo está contemplando la batalla en este momento, él está contemplando la guerra. La guerra que está compuesta de muchas batallas. Que la guerra no acaba con una sola batalla. Por lo tanto, estamos vestidos lo que caracteriza al creyente a lo largo de toda su vida, porque se encuentra en una guerra, guerra espiritual contra el diablo, no contra sangre y carne, como dice Pablo en este pasaje, sino contra estos enemigos, que también Pedro describe como león rugiente andando alrededor buscando a quien devorar. Pero fijaos en esta frase. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, después de muchas luchas, después de muchas batallas, todavía estar en condiciones para seguir luchando, para tener fuerzas para poder seguir luchando. ¿Cómo es posible esto? He aquí la importancia de este pasaje de Santiago. Hay solo una manera que el creyente, después de muchas batallas, con el cansancio y todo lo demás, el desánimo, está todavía en condiciones para seguir luchando, que estar todavía de pie, y eso es por medio de la oración, por medio de la comunión con el Señor. El problema es que Santiago, en este caso, está escribiendo a algunos, quizá bastantes soldados, que habían ya caído en la batalla. Algunos fueron gravemente heridos, espiritualmente hablando. Muchos de nosotros hemos estado, ¿verdad?, en esta misma situación. Sabemos lo que es luchar. Sabemos lo que es estar en este campo de batalla espiritual, donde tenemos de fuera el enemigo del mundo, el diablo, donde dentro tenemos el enemigo de la carne. Y desgraciadamente, muchos de nosotros podemos identificarnos con estos creyentes caídos. Esos creyentes afligidos en el sentido que ya se encuentran con una debilidad espiritual, donde se encuentran derrotados, donde se encuentran vencidos por el enemigo. En esto, nosotros no somos diferentes de aquellos grandes hombres de fe que nos han precedido. Jacob era un gigante de la fe. Él era el Israel de Dios. Y sin embargo, llega un momento cuando después de tantas luchas, después de tanta guerra espiritual, él llegó a exclamar, contra mí son todas las cosas. En otras palabras, ya no puedo más. Tanto hay en mi contra que no puedo seguir con esto. Estoy ya desesperado. Así fue también el caso de David, cuando en varios salmos él habla de su gemir todo el día, día tras día, gimiendo por lo que es la aflicción de alma que él está enfrentando a causa de las persecuciones. Así también la experiencia de Pedro. Pedro, que en un momento era convencido de sus capacidades, a pesar de ser avisado por el Señor, pero llegó de ser vencido por el enemigo, primero sentándose con ellos, negando hasta 3 veces al Señor y saliendo llorando amargamente. Hermanos, ¿no hemos estado allí? Quizás en esta misma semana pasada hemos estado en esa misma situación, pero hermanos, en todas estas situaciones, el Señor nunca jamás abandona a su pueblo. Nunca. Ni siquiera cuando fracasamos. Ni siquiera cuando nos rendimos al enemigo, ni siquiera como Pedro, que negamos al Señor hasta una y otra vez. No, el Señor no nos abandona. Lo ha prometido. Cuando dijo en Lucas 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este reino que dice Pablo, recorriendo por todas las iglesias, que no se ve sino pasando por muchas tribulaciones. Pero lo vamos a ver a pesar de todo lo que nos encontramos contra nosotros en este momento. No importa esa circunstancia que tú vienes luchando en este momento. Puedes ahora, en tu desesperación, levantar tus ojos hacia el Señor, recordando precisamente estas promesas. Aunque en este momento no te sientes con esta comunión cerca del Señor, no, al contrario, piensa que el Señor está lejos de ti, como vemos en tantos salmos. Pero lejos no está. Está cerca porque Él ha dicho, aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Dónde? En este mundo de aflicciones. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que Él venga otra vez. Así es la promesa del Señor. Por esto, constantemente el Señor exhorta a su pueblo a aprovechar este medio de la gracia. De buscar al Señor, de orar, porque eso es lo que mantiene la comunión con el Señor, aun cuando no tenemos ganas, y ya hablaremos de esto más adelante. Hemos de seguir insistiendo en esto. Lo que Santiago dice aquí a estos soldados tan heridos, tan afligidos, es lo que el mismo Señor hizo por Pedro. Él dice, mira Pedro, el enemigo viene. Satanás quiere zarandearte y a todos los demás. Pero, dice Cristo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cómo tenía que haber pesado esas palabras en aquel momento cuando Pedro sale, su corazón destrozado por su traición, llorando tan amargamente? ¿Cómo tenía que haber pesado y haber traído consuelo a su corazón? Pero Pedro, a pesar de lo que has hecho, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Por esto el Señor exhorta en este mismo pasaje a sus discípulos, acercando ahora Él a este momento tan terrible en su propia experiencia. ¿Cuándo tiene que enfrentar otra vez? Lo tuvo que hacer al principio de su ministerio. Ahora, al final de su ministerio, otra vez está con Satanás mismo. que dice a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nosotros lo hemos comprobado muchísimas veces. La debilidad de nuestra carne en el campo de la batalla. Esto, hermanos, es muy importante para poder interpretar correctamente este pasaje. Como ya hemos visto, el contexto. El contexto está enfocando las circunstancias de este pueblo. No está enfocando el milagro de sanidades ni ningún otro milagro extraordinario. No está enfocando enfermedades por las cuales ya la medicina convencional no tiene más respuesta. Lo que está enfocando es la situación de esos creyentes en sus luchas diarias contra el mundo, el diablo y la carne. Decir o pensar que de repente Santiago viene tratando este tema toda su carta hasta este punto del versículo 13 y de repente se desvía. No hay nada para avisarnos, no hay nada para alertarnos, sino que hemos de pensar, como algunos dicen, no, es que ahora entramos en otro tema completamente diferente. Pues eso sí es interpretar equivocadamente la Sagrada Escritura. ¿Qué sentido tiene hablar ahora de sanidades o de cualquier otra cosa cuando no tiene nada que ver con lo que Santiago viene tratando en toda la carta? Lo que sí tiene sentido es seguir tratando el mismo tema que él viene tratando hasta este momento. Por esto, este pasaje enfoca la solución para estos creyentes que tanto sufrieron como consecuencia de las batallas que venían luchando. No se trata entonces de enfermedades como nosotros lo entendemos normalmente, por lo cual necesitamos médicos, necesitamos hospitales, etcétera, etcétera, medicina. No, eso no son las enfermedades, sino es la debilidad. Eso es la enfermedad. El cansancio, el agotamiento espiritual, la depresión espiritual, todas esas cosas consecuencia de lo que son las aflicciones por causa de las batallas espirituales. ¿Cuál es el tratamiento para esta clase de aflicciones? Nos encontramos débiles, cansados, agotados, espiritualmente hablando, con depresiones, algo desesperados. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, hoy día muchos dirían, pues mira, para esas personas hay que evidentemente consultar un buen psiquiatra, psicólogo, consultar un consejero. Y entendedme, yo no estoy hablando en contra de esas ciencias que Dios en su misericordia, en su providencia nos ha dado. No estoy hablando en contra de esas cosas, pero estoy hablando en el contexto de este pasaje de Santiago. Y no tiene nada que ver con esa situación, porque todo el enfoque aquí es el resultado de cosas espirituales. Por lo tanto, lo que el creyente necesita en este caso no son psiquiatras, psicólogos ni consejeros. Lo que necesita es el Señor. Y la única manera que va a encontrar al Señor es por medio de lo que él dice aquí, Santiago dice aquí, haga oración. Que se ponga de rodillas, que clame al Señor, como tantas veces lo vemos ejemplificado en los Salmos. He aquí la respuesta del Señor para aquellos que de cualquier manera se encuentran afligidos en esta batalla espiritual. Ahora, debemos entender, ya que hemos aclarado todo eso, debemos entender el sentido de dos palabras claves aquí en este versículo 13. Me refiero a la palabra afligido y a la palabra oración. Resulta que la palabra en el versículo 13, afligido, en el griego, es la misma palabra que encontramos en el versículo 10, donde habla del ejemplo de los afligidos, es decir, la aflicción de los profetas, la aflicción de Job, la misma aflicción del Señor Jesucristo aquí en la carne. ¿Y cuál era la causa de su aflicción? ¿No eran enfermedades convencionales? Sino la persecución. Afligidos por causa de la aflicción. Eso es lo que está en la mente de Santiago escribiendo aquí estas palabras. Entonces podemos volver a leer nuestra pregunta de esta manera. ¿Está alguno entre vosotros perseguido? ¿Afligido por causa de la persecución? El enfoque tiene que ver con esos abusos, tanto espiritual como consecuencia, muchas veces ocurre, que también físicamente. Está enfocando a aquellos abatidos, débiles, agotados, deprimidos. ¿Qué deben hacer? Clamar al Señor, que haga oración. La idea aquí, en este caso, la idea literal, es que vuelva al Señor para ser consolado. No es simplemente que se pone de pie, que este concepto que tenemos normal de lo que es la oración cuando venimos a la iglesia los miércoles, cuando estamos en el aposento. No, la idea aquí es el creyente está en el campo de la batalla. Está lejos del templo, está lejos de incluso los demás, de las reuniones del pueblo de Dios. Pero el que haga oración en el sentido, vuelva en su corazón, en su alma, en su mente, a buscar al Señor con el fin de ser consolado. Esto es el enfoque de este pasaje. El Señor, consolando a su pueblo, en medio de los conflictos, en medio del campo de la batalla, el Señor consolando a su pueblo por medio de la oración. El apóstol Pedro expresa la misma idea, aunque con otras palabras, que también son muy expresivas. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Aquí nos viene muy bien el ejemplo de Jonás. ¿Os acordáis cómo Jonás, enviado por el Señor a la gran ciudad de Nínive? Y Jonás en su rebeldía, da la espalda al Señor, compra un billete, monta en un barco y se va en la dirección contraria para huirse del Señor, para huirse de este mandato del Señor. Pero el Señor es soberano, no Jonás. Esa es la voluntad que conquista. Y yendo, se levanta una tempestad. Jonás tiene que ser echado de aquel barco, pero el Señor en su providencia tiene preparado un gran pez que le traga. Ahora encontramos a Jonás en un sitio de total desesperación, completamente deprimido. ¿Qué hace Jonás en esta situación? Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando ya no me quedaba ninguna otra alternativa, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y subrayad esto. Y mi oración llegó hasta ti en el santo templo. Desde aquella profundidad, desde aquel lugar tan desesperado, Jonás no podía hacer otra cosa sino clamar. Su oración dirigida en su corazón hacia el Señor, y ya sabemos la consecuencia, el Señor le restaura, le quita de aquel pez y le envía para cumplir lo que era su voluntad, para seguir sirviéndole. Por otro lado, tenemos aquí como palabra clave la palabra oración. Y en el griego, aquí literalmente significa clamar continuamente. No es la idea de que cuando hay un problema oramos y ya está. Lo dejamos con el Señor y olvidamos y vamos con nuestra vida. No, la idea aquí es como dice la Escritura en otro lugar, orar sin cesar. En otras palabras, lo que caracteriza al creyente en cualquier momento es la oración, es la comunión con el Señor y sobre todo cuando está siendo tentado, cuando está en esta situación, es ahora, más que nunca, que tiene que buscar esta comunión con el Señor. Antes hemos hecho lectura en el Salmo 88. Y no sé si os habéis dado cuenta leyendo este Salmo, yo aún más cuando leyéndolo en esta ocasión, de que muchos de los Salmos donde el salmista se encuentra afligido, empieza orando y acaba pues ya encontrando respuesta, ya encontrando consuelo delante del Señor. En este Salmo no es así. Este salmo termina más o menos como empieza. El salmista dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Podemos sentir la desesperación del salmista aquí. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. De versículo 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y uno me han cercado. Has alejado de mí al enemigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Punto. Punto. El salmista atormentado, pero sigue clamando al Señor. ¿Qué lección hay para nosotros, tú y yo, en este momento, de esos problemas que estamos enfrentando en nuestras vidas? Venimos clamando. Venimos ya casi sin fuerza para seguir clamando. Y eso veremos en el próximo estudio, la importancia de lo que viene después en la exhortación de Santiago. ¿Pero qué hemos de hacer? Haga oración. Orad continuamente. Finalmente, notemos aquí el contraste entre los diferentes estados de ánimo que Santiago está tratando. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Algunos que dicen que aquí Santiago está hablando irónicamente. ¿Quién va a estar alegre en el campo de la batalla cuando está afligido de esta manera que él viene tratando? Pero yo más bien creo de que Santiago aquí está tratando de dos clases de caracteres diferentes que de alguna manera resume todo el ser humano y todos nosotros. Hay personas que por naturaleza tienen una disposición alegre. Y curiosamente que no importa sus circunstancias, de alguna manera son capaces de expresar esa disposición, aún en las extremidades. Otros por naturaleza tienen una disposición triste. Y les cuesta incluso en los momentos buenos encontrar pues alegría. El sentido original de la palabra alegre se refiere al alma, al espíritu. Así que la idea es que las personas que son de esta disposición por naturaleza, que tienen esa clase de alma, de espíritu, que son alegres, ¿qué deben hacer? Cantan alabanzas. En otras palabras, ellos también tienen que aprovechar del medio de la gracia, aunque sea otro, sin embargo, tiene el mismo fin, porque cantar, igual que oración, es adorar al Señor. Es estar en comunión con el Señor. Entonces, hay dos actitudes enfocadas aquí. Por un lado, el espíritu alegre, por otro, el espíritu afligido. El alma que es de disposición feliz, que cante. El alma que es de disposición de tristeza, que está apenado, ¿qué debe hacer? Orar, clamar al Señor. Lo importante, y eso es lo que quiero dejar aquí claro, lo importante es que ambos igualmente son consolados por el Señor. El Señor no ve uno de una manera y el otro de otra manera. Trata uno de una manera y trata otro de otra manera. Qué consuelo, sobre todo para nosotros, de disposición triste. Que no por eso el Señor nos va a despreciar y apreciando más a los que son de disposición alegre. No, igualmente, porque Él nos ha creado así. Él nos va a consolar. Bueno, el tiempo ya se ha ido, así que de alguna manera podemos resumir todo lo que hemos venido tratando en esta mañana con aquellas palabras tan conocidas, tan apreciadas, en aquel himno que muchas veces cantamos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Dice la segunda estrofa: vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo, claro, al Señor, en oración, en sus brazos de amor tierno. Paz tendrá tu corazón. Oremos al Señor. Sí, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Por saber que en todas las circunstancias y todas las disposiciones que tenemos por naturaleza está contemplado por ti y además está tratado en tu palabra. Te damos las gracias particularmente por ese pasaje que tanta confusión ha causado y sin embargo, Señor, la enseñanza que tiene para nosotros en cuanto a esas luchas que tenemos cada día en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú apliques, no solo ahora, sino el significado de este pasaje en todo momento, en nuestras vidas. En esos momentos cuando hay alegría, pero también, sobre todo, en esos momentos cuando hay tanta tristeza por causa de las aflicciones que estamos pasando, por causa de nuestro